El conversatorio.
Es analista, doctor en psicología, docente de la Facultad de Psicología y escritor. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y del Grupo Lacaniano Montevideo. Entre sus libros se destacan Tan cerca de brillar, La vida sigue y Casos locos. Hoy viene a hablar de su más reciente publicación, El oficio del analista. Recibimos en espíritu libre a Jorge Bafico.
Bienvenido, Jorge. Nuevamente un gusto que estés por acá.
¿Eh?
Y escucharte.
Es un verdadero gusto estar acá contigo, Gustavo.
Siempre algo, después a veces escucho la entrevista nuevamente y alguna, siempre algún concepto, alguna punta, siempre algo saco, ¿no? Que está bueno eso, por lo menos para mí, ¿no? Y bueno, entrando un poco en tu libro, este es un libro, vamos a llamarlo así, un poquito más técnico, ¿no?
Sí.
No
sí.
Es como los que ven, otros que, no, que ha desarrollado.
No.
No es Casos locos.
No, y sobre todo no es ni La vida sigue,
claro,
ni Tan cerca de brillar, que fueron libros muy personales.
Muy personales.
Y y que me parece que tienen que ver con una etapa, no es que sea una etapa nueva, pero digamos, es un volver a la parte más técnica, más mía del psicoanálisis, que intenta responder a una pregunta que a mí es lo que me desvela en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en un tratamiento psicológico, en este caso psicoanalítico, cuando la psicología, bueno, vos sos testigo, ha invadido todos los ámbitos, ¿no? El deporte, la cultura, los medios. Entonces, bueno, repensar un poco qué hacemos cuando hablamos con una persona, a la cual le cobramos, y que parece que a veces podemos hacer cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Y es tan diverso las modalidades de trabajo. Entonces yo apunto a lo que es el psicoanálisis de orientación lacaniana, el psicoanálisis más moderno, y bueno, y planteo para mí cuáles son los puntos más fuertes, ¿no? más importantes para un tratamiento.
Claro, interesante, porque hablas mucho, pero la frase continúa, no se queda en eso, ¿no? Del bla, 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 bla.
Claro.
¿No? De lo que habla la persona que va a hacerse análisis.
Claro, porque
¿no?
A ver, yo tengo un cuidacoche que he escrito de él en algún otro libro, que siempre tenemos una ida y vuelta. Él es de Nacional, yo soy de Peñarol, esa cosa continua, familiar que se tiene. Entonces yo dos por tres le digo, che, fulano, está frío hoy, ¿no? Me dice, dale, quédate acá un rato y yo voy para arriba y atiendo yo, me dice, ¿no? Como esa cosa que uno dice, bueno, pero esto que dice tan impunemente, ¿no? En realidad tiene cierto fundamento, porque la gente lo que entiende es que el psicólogo habla. Y bueno, estamos todos preparados para conversar, eso no es un problema. Entonces el tema es, ¿qué hacemos en un análisis? Porque, a ver, a un médico nadie le dice, ¿por qué no te quedas vos abajo y yo voy arriba y opero? No se dan ese estatuto. Sin embargo, el estatuto de la palabra es más complejo. Entonces, la idea mía es repensar qué es una técnica psicoanalítica, qué se hace, si tiene que ver con una conversación. Yo creo que el mundo... Hay un capítulo del libro que para mí es como el norte del libro, que se llama Circo y clonazepam.
Ah, sí.
Que lo tomo del gran Andrés Calamaro, ¿no?
Sí.
Que por un lado planteo que hay como...
Ese es un tema que has tratado
más
de una vez.
Sí, claro.
La adicción,
claro,
el consumo de las pastillas.
Claro. Es un mundo que tiene, claro, por un lado, esto del circo. Del circo lo digo con respeto, pero el circo donde los psicólogos han abarcado todos los ámbitos, Y todo se desdibuja un poco, entonces el psicólogo termina siendo una especie de orientador emocional, ¿no? Lo cual yo no estoy de acuerdo. Y por otro lado, el fármaco, ¿no? El clonazepam, el fármaco que en la sociedad que vivimos nos hemos acostumbrado a la medicación como forma de aliviar el dolor, ¿no?
Claro.
Lo cual también genera, por ejemplo, en Uruguay un exceso de medicación, tanto en niños sobre todo, en un estudio, yo ya lo he hablado, un estudio de la Universidad de la República, arrojó que hay un 30% de niños medicados en Uruguay, lo cual es una locura, y te diría que hay un 60% en adultos. Entonces, en esos dos paradigmas en los que nos estamos basando en este tiempo, bueno, revalorizar la palabra, pero la palabra orientada hacia una cura de verdad.
Claro.
No al consejo, a la herramienta, al vamos arriba. Yo creo que no es por ahí, pero bueno, no quiere decir que el otro no sea válido, ojo, pero digo, yo creo que va por otro camino esto.
Claro. Jorge, bueno, es muy interesante este capítulo, se llama Clonazepam y Circo.
El circo.
Siempre las referencias están abajo, título de la canción de Calamaro o varios autores que manejas siempre. Y está bueno que esté abajo, lo digo porque a veces yo cuando estoy leyendo algo así me tengo que ir al vamos a decirlo así, a las últimas páginas del libro
para ver
las referencias o las bibliografías consultadas que a veces no hay referencias, ¿no? Está bueno que, sí, que esté abajo.
Es,
¿no?,
un libro que además, a mí me gusta mucho la tapa del libro, que sí, la hizo Gaby Introini, sí, Gaby López
que
Introini.
¿Es Freud, no? ¿Eh? ¿Es Freud o no es Freud?
Es Freud, la tapa es la cara de Freud y bueno, la diagramadora que es de Random House, del grupo Penguin, es alguien que es muy cercana a mí, es mi pareja, pero que ha hecho varios libros y la verdad que capta la esencia de... Puse a Freud porque fue el primero en el oficio.
Y claro,
sí. Me preguntan, ¿y por qué lo pusiste a Lacan? Y bueno, no, porque primero Lacan es difícil que lo reconozcan.
Sí,
pero segundo, verdad, porque Freud es el primero que empezó con esta historia. Sí. Y me parece que es muy válido eso, ¿no?
Sí, es difícil conocer la cara de Jung.
Claro, claro.
Porque Freud es como que quedó...
Freud es Freud.
Para las remeras, ¿no?
Exacto. Freud es un ícono de la cultura ya. ¿No? Como John Lennon.
Claro. Pero bueno, sí, hablas de la industria farmacéutica, el consumo, el... A ver, el expresarse... Sea bla, 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 sea encontrar sentido, análisis, reflexión, muchas dudas al terminar una sesión de terapia, o volver con algo que quedó por ahí, como le dijiste a uno Batman por una remera que tenías, que me hizo, tiene mucho humor ese pasaje, ¿no? ¿Es de alguna forma también terapéutico que el analista te escuche y que la persona exprese y hable?
Sí. A ver, yo creo que hay como dos modelos. Un modelo es el modelo del sentido, donde teóricamente el psicólogo le dice al otro lo que le pasa y le da una explicación sesuda y que creo que eso no funciona, porque la gente hace lo que puede, por más que uno le diga lo que tiene que hacer. Que todos más o menos sabemos lo que tenemos que hacer y no necesariamente lo hacemos.
Claro.
Y lo otro es la ruptura del sentido, que es lo que se plantea en este libro, que es la técnica que hacemos nosotros. Es romper el sentido para que el sujeto pueda salir de ese universo de asociaciones en las que siempre está enmarcado. O sea, el sujeto se piensa siempre de la misma manera. Por ejemplo, pasa cualquier cosa. Por ejemplo, acá estamos en la radio y hay un incendio. Y tenemos que salir corriendo, los dos. Entonces, vos vas a dar una explicación, un sentido de lo que pasó. Capaz que vas a decir, pa, qué bueno... Tengo el día libre, me puedo ir antes, puedo ver a mi familia antes. Y capaz que yo digo, ¿ves qué desgraciado que soy? Justo que tengo una entrevista en la radio con Gustavo, ¿ves? Esto parece el destino. Cada uno va a tener una explicación sobre su vida. Y el tema que el psicoanálisis lo que intenta es romper eso, esos significantes que nos enmarcan. Eso es un poco la idea de... Por eso uno puede jugar, poner humor también, ¿no? El paciente ese que se va, cuando baja conmigo y yo le abro la puerta y le digo algo en referencia a la remera y a Batman, pero que habla de él, porque él... Era un tipo también que era como una especie de superhéroe que estaba para el servicio del otro, ¿no?
Claro, sí. Y que además lo veías como un poco duro,
sí, rígido,
¿no?
Claro, todas las características.
Y justo te llevo una remera de...
Las cosas de la vida. Barba,
casualidad o no.
Claro, a veces uno aprovecha eso, ¿no? Claro. O sea, a veces, yo qué sé, el paciente, no sé, por ejemplo, viene una paciente y nos dice... una vez me escribe una paciente, me acuerdo, y me pone... Que yo había poco menos que dicho... Le había dado a entender que ella era tonta. Cosa que yo en ningún momento dije, pero bueno, a veces uno... dice una cosa y el otro entiende lo que puede, ¿no? Entonces, el problema de esta persona es que sistemáticamente se siente tonta. Es su problema en el mundo. Una persona que demuestra por su currículum, por su tránsito académico, que no es tonta. O sea, pero ella tiene... Pero eso le viene de su propio pasado, de su infancia. Entonces yo puedo jugar con eso y de repente decirle, ¿hoy cómo estás? ¿Estás inteligente o tonta? Por ejemplo, alguna cosa sí, donde toque esa cuestión para que ella se mueva. Eso se permite hacer, que es jugar con eso que nos marca a nosotros, ¿no? Como sujetos.
Claro. Jorge, ¿y cómo se pauta el proceso de un análisis? ¿Lo determina el analista cuando...?
¿En tiempo?
Sí, en tiempo. Eso de... ¿Le damos de alta...? ¿Lo determina el analista?
Bueno, ha ido cambiando con referencia... Primero, cada técnica, cada corriente... No sé cómo se maneja el conductismo, la gesta, la bioenergética, el psicodrama, ¿no? Psicoanálisis cambió. Antes se manejaba como una cosa en común. En común entre el analizante y el analista, ¿no? Y había hasta un periodo de cierre. Había, bueno, de acá a diciembre estamos elaborando el duelo de... Eso parece muy dramático, me parece... que ahora lo que se hace, por lo menos lo que hacemos nosotros, es que el paciente tiene que traer que algo cayó. Y eso no tiene un tiempo. O sea, tampoco yo creo que los análisis tengan que ser eternos. Esos análisis de 20, 30 años, me parece que se terminan convirtiendo en otra cosa, ¿no? Cuando uno hace 20 años que va al análisis, Y han pasado tantas cosas en 20 años donde capaz que la figura más cercana ha sido el analista. En 20 años, en 30 años una persona. Pues se le ha muerto los familiares, los padres, se ha separado, yo qué sé. Entonces se termina a veces convirtiendo en algo que me parece que no está bueno. Por eso los análisis yo creo que deberían ser cortos. Cuando digo cortos no hablo de un tiempo determinado, pero no eternos. Y se supone que es el analizante que en un momento algo le pasa. A mí, por ejemplo, me pasó en mi primer análisis, en mi segundo análisis, tuve un sueño. Después de muchos años estar en tratamiento, algo yo veía que se iba cayendo, ¿no? Que se iba terminando. Y una sesión antes del final, yo estoy hablando de algo en relación a mi analista y me viene como un mareo en el diván. O sea, yo estoy acostado, recostado en el diván y me viene un mareo. Entonces, me llama mucho la atención, me quedo pensando, ya ni siquiera lo hablo con el analista, me quedo pensando yo qué me pasó. Y tengo un sueño. El sueño es que yo voy caminando por un camino que se bifurca en dos caminos, medio desolado, no me acuerdo en cómo era, y llevo el caballito, llevo a mi analista, lo voy llevando, ¿no?, un poco, y de repente se abren los caminos. Entonces ahí le digo que se baje y le digo,
eso en el sueño,
yo sueño eso, le digo a fulano, le digo, vos tenés que ir por allá y yo tengo que ir por acá, y lo dejo medio tirado, ¿no?
Qué impresionante.
Y ahí le dije, bueno, yo soñé, es más, esa la última sesión yo no me recosté en el diván, me quedé sentado, le digo, mirá, me pasó esto. Y esto implica algo que yo me vengo dando cuenta hace tiempo, que algo se terminó, que algo se... Yo te agradezco mucho, pero... Y el analista estuvo muy bien, me dijo, es así, sin darle drama, o sea, es así, se terminó, un abrazo y para afuera. Entonces se tiene que producir algo del lado de uno. Ahora, a mí me parece, lo he visto en algunos colegas, que a veces retienen al paciente. Si el paciente se siente mejor, capaz que se quiere ir y está bárbaro, y capaz que pasaron 2 meses, vos venís por un problema puntual. Te sentís mejor y venís, ya no estoy, me quiero ir. Y no hay que retener al paciente, hay que dejar que se vaya porque también después vuelve.
Claro. Esta pregunta sé que excede un poco capaz que al libro, pero te la quiero hacer y después volvemos, ¿no? Estaba esta semana justo en Instagram, escuchando a una persona que me interesaba, entrevistando a otra, y decía, ninguno de los dos psicólogos, decía, una vive en Miami, la otra en Argentina. Y decía, yo sé que en Argentina ir a terapia o análisis o ir al psicólogo es algo común y corriente y se practica mucho. En cambio, decía esta persona, yo que soy venezolano, pero vivo en Miami no sé cuántos años hace ya, estoy hablando de más de 10, 15 años, o sea, no es algo de último momento. En Venezuela, decía, ir al psicólogo todavía está visto como qué te pasa, estás mal o qué problema grave tenés, ¿no? Uruguay, en este panorama, ¿cómo lo podrías como, no sé si medir es la palabra, pero enmarcar?
Y yo creo que estamos más cerca de Argentina.
A mí me da esa impresión también.
Argentina,
¿no?
es un universo. No es un país, es un universo porque es.
Pero todos van analistas o todos los que salen en los medios van.
Es un universo y un multiverso, porque no hay de realidades diferentes. Mucha gente va a psicólogo y es más, se presentan, parte del currículum es me analizo con fulano de tal.
Exacto.
Es como una especie de diploma, de no sé, de insignia, ¿no? También pasa algo muy extraño en Argentina. A mí me pasó, nunca me había pasado. Yo en el 2010 voy a un congreso en Argentina que era en el Hilton. Me pareció raro en el Hilton. Claro, era en el Hilton porque era el hotel más grande de todos. Yo nunca vine igual. Parecía un partido de fútbol. Eran 3.000 personas que había. Un estrado, 3.000 personas. Una cosa monstruosa. Era como ir ante la arena. Una cosa que uno decía, no, esto es un recital de rock. A mí me engañaron. Entonces el poder del psicoanálisis, sobre todo, del psicoanálisis que tiene, porque en Uruguay el psicoanálisis tiene su lugar, pero no tan fuerte como en Argentina, que es todo psicoanálisis, ¿no? De hecho la UBA, que es lo que sería acá la UDELAR, tiene su materia, básicamente tiene una impronta psicoanalítica muy fuerte, ¿no? Y tienen, está arraigado muy en la cultura. Lo vemos en los periódicos, vemos un tipo como Rolón, que él dice que es lacaniano. Yo lo puedo discutir eso en su práctica, pero él se nombra como lacaniano. Y es un tipo que mueve masas. Vino acá a Uruguay y llenó 2 metros. No sé si alguna obra de teatro lo hace.
Sí.
Tipo solo. Entonces, después nos podrá gustar o no Rolón. Pero quiero decir, si un tipo, un psicoanalista, tiene el peso que tiene Rolón en Argentina, eso marca también una impronta que hay en Argentina, que en Uruguay no es tan así. tampoco la gente se esconde como antes y no dice al psicólogo, porque no es estoy loco. Yo creo que los psicólogos, lo hemos hablado acá mismo, creo que los psicólogos han tomado un lugar que capaz que no es el mejor, que es el lugar como de todo terreno, ¿no? Cualquier problema que hay se llama el psicólogo, o se consulta a un psicólogo, no creo que sea el lugar del psicólogo, pero bueno, eso implica que se ha permeabilizado la cosa con el tratamiento psicológico y no se ve como algo espantoso, como de repente hace 15 o 20 años que uno no podía decir que iba al psicólogo porque tenía hasta problemas en el trabajo. Era loco. Ahora no llega a tener el grado de jerarquía que tiene en Argentina, ¿no?
¿Cómo haces para manejar tu parte con la del otro? El otro contigo, ¿no? El proyectar, la contratransferencia. Leí sobre la contratransferencia. No era un término que manejaba mucho, no te voy a mentir.
Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que alguien hay que leerlo por lo que ha hecho de repente, ¿no? Entonces, vos me podés leer a mí por los libros que he sacado.
Sí.
Y hay algo que en este libro aparece que es como un viraje. Yo creo que mis últimos libros, que no eran psicoanalíticos, pero tenían psicoanálisis, claro, era el psicoanalista que hablaba, estaban muy, muy imbuidos de lo personal, de las vivencias personales, que también eso podía generar algún problema. De hecho, a mí me pasó cuando escribí el libro Tan cerca de brillar, que es de la muerte de un hijo recién nacido, mi clínica tuvo un impacto. O sea, mis pacientes, algunos de ellos, algunos me llamaron tiempo después y me dijeron, no, yo quería volver, lo que pasa que en su momento no quise ir porque cómo te pasó eso.
Claro.
Que uno se da cuenta después del impacto, ¿no? Mucho más cuando uno lo escribe, lo hace público, que más allá que se entere la gente. Creo que este tiempo me ubica en un lugar donde lo personal está más en segundo plano, por lo menos en la escritura. Sí. Y uno tiene que aprender a manejar eso. Lo que dice Lacan es muy claro. Él dice, la contratransferencia es todo lo ideológico de una persona, los prejuicios, la ideología, o sea, todo lo que pone que no tendría que circular en un paciente. Uno no puede cuestionar, no puede pensar un paciente en relación a lo ideológico, porque si no va a atender el paciente que tiene la misma línea política que uno, no necesariamente es así. Y Lacan dice, el deseo del analista tiene que ser el deseo muerto. O sea, tenemos que tratar de estar muertos en el deseo, o sea, apuntar a otro lado. Por supuesto, eso no es fácil, es difícil, se mezclan las cosas, a veces,
Porque también decís que todo es deseo, ¿no?
Claro, pero el deseo del analista tiene que ser justamente apuntar al deseo del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuenta Lacan, algunas de sus anécdotas cuentan, no Lacan, cuentan sus analizantes, que una vez le dicen a Lacan, que teóricamente era el que proponía lo del deseo muerto, que el analista no tenía que meterse, ¿no? Le dice, Lacan, usted no sabe lo que dijo fulano de tal de usted. Lo tuvo matando. Y Lacan, en vez de callarse la boca, que es lo que tendría que haber hecho, y no entrar, le dice, ¿quién fue? ¿Qué dijo? Y era Lacan. O sea, que si Lacan dice eso, que nos espera a nosotros. Es difícil no correrse, es difícil. Pero uno tiene que intentar estar por fuera para que el paciente pueda libremente recorrer todo un universo de significantes que le son propios y no de uno. Pues si uno le tira línea, pasa a ser de uno. Eso es lo que está en el libro mucho, y está bien lo que me preguntabas, porque me das pie para eso también, ¿no? De que estamos acostumbrados al que el psicólogo es un interpretador. Sí. Interpreta. Y yo creo que es al revés, no interpreta.
Bien, me dejaste ahí picando, hacemos una pausa y seguimos, Jorge.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.